¿Qué es la contemplación? ¿Verdad? Cuando yo te digo contemplación, ¿tú qué entiendes por eso? ¿A qué te suena? Como observar. ¿Qué habrá en mi mente cuando estoy contemplando? Quiero vengarme de alguien. ¿Habrá eso? Juicio. ¿Qué habrá en la mente cuando estoy contemplando? ¿Verdad? Inmediato nos conecta a otra cosa, ¿verdad? Yo entiendo la contemplación de una manera muy, muy sencilla. Me imagino, por ejemplo, una escena que a lo mejor algunos hemos vivido, si no es que todos, ¿verdad? Hemos tenido a lo mejor la oportunidad de estar en una playa, por ahí en unas vacaciones, y encontrarnos por ahí en la arena, ¿no? En la arena de la playa, en un atardecer, y andamos buscando el atardecer y el amanecer. ¿Alguien ha hecho eso? Que ha ido y buscar, a ver, dame chancita, quiero ver el amanecer, el atardecer, que a veces cuando estamos aquí en la dinámica de la ciudad, pues a veces eso ni en cuenta lo tomamos, ¿verdad? Pero aprovechamos ese ratito que estamos ahí para ir a ver, nos sentamos, ¿no? Nos sentamos, estamos viendo aquel atardecer y pues vemos ahí y escuchamos el romper de las olas, suave, ¿no? Vemos a lo mejor el volar de algunas gaviotas o pelícanos, los sonidos, el viento, la sensación del mar, y vemos ese atardecer, por ejemplo, esos matices de colores donde se está poniendo el sol, y realmente no requerimos ni siquiera hablar, ¿no? Como que es un momento especial donde no se requiere ni siquiera comunicarse. Quiero estar conmigo, quiero ver aquello que está ocurriendo, y entramos en un estado de paz profundo, ¿verdad? Como con mucha tranquilidad. A lo mejor cuando íbamos de viaje, estuvimos esperando lograr unos momentos como ese, ¿no? Poder estar un momento así completamente en paz, sin que nada te preocupe, sin que nada sea un problema, ¿verdad? Aislado de muchas circunstancias que a lo mejor estamos viviendo acá en nuestra vida, en nuestros trabajos, etcétera. Y que entramos en este estado de paz, ¿sabes por qué? Porque por unos pocos momentos son esos momentos donde un ser humano no quiere cambiar nada de lo que está viviendo. Todo lo que está viviendo en ese momento lo acepta por completo. Lo ve perfecto. No ve el atardecer y dice, pues ese moradito que está ahí no debería de estar. A ver si Dios lo quita, porque en un atardecer no debe haber ese matiz morado. No, dices, es perfecto. ¿Y algún atardecer es igual a otro? Pero todos son, ¿qué? Bonitos, todos son hermosos. La mente entra en este estado de contemplación, de aceptación absoluta. Y entra a esta contemplación, porque acepto eso. ¿Qué quiere decir que la contemplación es un estado mental donde se acepta en conciencia la verdad absoluta de lo que existe? Se acepta a los creados y a sus creaciones. No tiene objeción por lo que ve. El asunto es que es verdad que solo podemos aceptar un atardecer, o podemos aceptar más cosas. ¿Podemos aceptar inclusive hasta lo que no entendemos? Porque es muy probable que lo que no entendemos lo juzgamos. Como no entiendo cómo es, no entiendo de dónde viene, o no entiendo por qué lo hace, es muy probable que yo lo juzgue. ¿Te ha pasado con alguna persona que dice, es que no entiendo por qué hace eso así? Pero debe haber una razón, ¿estás de acuerdo? Hay una razón por la cual eso es así. ¿Tú sabes por qué el atardecer es así? Pues a lo mejor no lo sé, pero lo acepto. Sé que hay una razón. Hay una razón por la cual alguien es como es. Que no la sepa, esa es otra historia. Pero si me pongo a pensar, pues es solo hecho de saber que existe una razón. Alguien que es agresivo, pues es muy probable que haya sido agredido, a lo mejor desde su niñez. Por lo tanto, hay una razón. No sé exactamente qué ocurrió, cuáles son los detalles, cuáles son las cosas. Pero este estado contemplativo, es la forma más poderosa que puede tomar la mente humana. Es la forma que tiene Dios de observar al mundo y a sus hijos. Dios contempla a sus hijos. Ve esos atardeceres y los ve como sus hijos, o sea, te ve a ti como un atardecer. Si tienes un moradito, si tienes un azul, si tienes un rojo, Él lo ve y lo contempla y no le quiere cambiar nada. ¿Por qué no interviene Dios en la vida de un ser humano? Porque a veces eso quisiéramos, ¿verdad? Porque muchas veces rogamos eso. Rogamos que Dios intervenga en la vida o en tu vida, y que venga y arregle y haga lo que tú no has hecho. ¿Crees que nos dio libre albedrío Dios? Si te dio libre albedrío, entonces ¿por qué va a intervenir en tu vida? Te dijo, elígelo tú. Eso no significa que cuando eliges algo, Dios no te acompañe en lo que has elegido. Dios te puede acompañar en su amor, en su fuerza, pero siempre y cuando venga la elección que tú hayas hecho. ¿Cuál? La que tú hayas hecho. Por lo tanto, Él no puede hacer nada que tú no hayas elegido primero. No puede ir en tu fuerza que no hayas elegido tú primero. Por lo tanto, Él no ve mal en ti. Y uno entiende con el tiempo cómo funciona eso. Lo que fue de repente muy difícil para un ser humano, a lo mejor años después, fue algo que le va a servir o le va a ayudar mucho. Que en un momento no se entiende. No se entiende. Pero con el tiempo uno se da cuenta que aquello a mí me puede servir. Por eso no interviene. Porque en el momento que intervenga, altera la vida de un ser humano para siempre. Y el único que tiene ese derecho eres tú, porque Él te lo ha dado. Por lo tanto, un ser humano va a evolucionar en la medida que cambia su forma de pensar. Evolucionar es avanzar, ¿estás de acuerdo? Y generalmente en una sociedad, ¿cómo medimos el avance? A veces lo limitamos al dinero y cuando bien nos va a la prosperidad, ¿verdad? Ahí se le ha ido mejor. Cuando tú escuchas eso, a él le ha ido mejor, a mí me venía la idea como que se refiere a que le ha ido mejor en el dinero, ¿verdad? Pero realmente, ¿qué es que a un ser humano le vaya mejor? ¿Qué realmente que un ser humano esté evolucionando, esté avanzando? Y es qué tanto está dispuesto a cambiar lo que piensa. En la medida que un ser humano ponga más amor en lo que piensa, yo no tengo duda que eso va a hacer que un ser humano esté avanzando, evolucionando. ¿Qué tanto te has atrevido a cambiar tus ideas desde que empezaste el curso? ¿Las has cambiado? ¿Han empezado a cambiar? ¿Han empezado a evolucionar? ¿Han empezado a avanzar? Porque hay gente que se casa con sus ideas, ¿verdad? Dice, esto así y yo no me muevo. Y va a ser para toda la vida y así no me quiero mover porque esto me funcionó un tiempo y ahora no quiero cambiarlo. Por lo tanto, me quedo estático y dejo de evolucionar. Un ser humano principalmente manifiesta tres estados en su mente. Tres estados que van a manifestar esta evolución. No con esto quiere decir que ciertos estados sean peores o mejores. Más bien es una cuestión de evolución y es una cuestión de tiempo y de entendimiento. Imagínate esos tres estados como si fuera en un bebé que primero gatea, después camina y después corre. Cuando un bebé está gateando y empieza a dar sus primeros pasos, lo más probable es que dé un paso o dos y caiga. Si tú eres su papá o su mamá, ¿tú qué observaste cuando tu hijo o tu hija dio esos primeros pasos? ¿Qué es lo que viste? ¿Que dio un paso o dos o que se cayó? ¿Qué es lo que observaste? Que caminó, ¿no? El motivo de celebración. Y cuando llega otra persona, dice, ¿qué crees? Ya dio su primer paso. ¿Fue importante que se cayera? No. Lo importante es que dio su primer, ¿qué? Paso. ¿Quiere decir que ese niño, ese bebé está mal? Decimos, ay, como niño atarantado, ¿cómo no es posible que camines? No, pues está aprendiendo. Solo gatea. Habrá otro que ya camina. Y habrá otro que ya empieza a correr. Así es los estados mentales. No es que otros sean mejores o peores. Simplemente estamos evolucionando. Y Dios nos ve así. Dios no ve tus caídas, sino ve los pasos que das. Y entiende que estás aprendiendo a caminar, que estás aprendiendo a correr. Y por qué no decirlo, a volar. ¿Qué estás aprendiendo a hacer? ¿Tú en qué estás? ¿Cómo piensas? Para mí es dar grandes pasos, correr, caminar y volar en la medida que aprendemos a ponerle amor a lo que pensamos.